Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes y especialmente pues reiterar, ya lo hice anoche, mi agradecimiento a Íñigo de la Serna, al ministro de Fomento, por su temprana, en todos los sentidos, visita que nos ha permitido, junto con las personas que le acompañan, pues dar un primer repaso, una primera toma de contacto en torno a pues algo tan trascendental, sobre lo que hemos hablado tanto, sobre lo que existen tantas reivindicaciones y tantas necesidades, como es el desarrollo de las infraestructuras en la comunidad. Hemos repasado básicamente aquellas que forman parte como marco de referencia del vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, que es el marco de actuación del Gobierno de la Nación en estas materias. He de indicarles a este respecto que, además de reiterar esa rapidez que hace de Íñigo de la Serna, pues el primero de los ministros con el cual, después de la constitución del nuevo Gobierno, hemos podido restablecer ese diálogo, tratándose además de un ministro nuevo en las responsabilidades del Ministerio, significar, como hemos también brevemente podido realizar, el enorme esfuerzo que durante todos estos años se ha venido haciendo, se está haciendo y hay que seguir haciendo en la dotación a nuestra comunidad autónoma de las infraestructuras de comunicación que estaban durante tanto tiempo pendientes. Es verdad, y él lo entiende, porque él viene de Cantabria y específicamente de Santander, que nosotros en Castilla y León lo hemos hecho siempre desde una visión de las necesidades del noroeste. En clave del noroeste, precisamente, han estado pues algunas de las cuestiones que le hemos trasladado y también algunas de las respuestas que el ministro nos ha podido dar esta mañana. Porque es evidente, por ejemplo, que la comunidad satisfecha como está de la llegada, por ejemplo, de la alta velocidad ferroviaria a más capitales, no entiende que esas capitales vayan a ser el punto final de esa infraestructura. Esa es una infraestructura concebida en clave de las oportunidades, de las necesidades del conjunto del noroeste. Y, por tanto, esta mañana han estado también muy presentes en esta hora larga de trabajo las aspiraciones y las necesidades de Galicia, de Asturias, de Cantabria y también, cómo no, del propio País Vasco. Pero vuelvo a decir, creo que debemos ser conscientes de los esfuerzos que los sucesivos gobiernos de la Nación, yo le recordaba al ministro que uno de los privilegios de ser ya un veterano es que en el año lejano 2001 yo pude acompañar al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando colocó oficialmente la primera traviesa, ahí estaba Manolo Niño también, la primera traviesa de la alta velocidad ferroviaria para todo el noroeste en la provincia de Segovia, en Garcillán. Y a partir de ese momento, y es verdad que han pasado 15 años y es verdad que a todos nos parece que, a pesar de lo mucho que se ha hecho, todavía hay tantas cosas que realizar, los sucesivos gobiernos han estado impulsando las soluciones que necesitábamos. Por ceñirnos a lo que en Castilla y León se ha hecho durante los últimos 5 años, y no han sido 5 años cualesquiera desde el punto de vista de los presupuestos, hay que recordar que el Grupo Fomento, hoy tu competencia, ha destinado a la comunidad autónoma más de 9.000 millones de euros en los presupuestos 2012 a 2016, de los que casi 7.200 millones han sido inversiones puras y duras, y de los cuales yo quiero destacar esa cifra de 5.300 en materia ferroviaria, 5.300 que son los que han permitido pues que la alta velocidad ferroviaria hoy sea una realidad en, creo que son ya 5 o 6 capitales de provincia de Castilla y León. Dicho esto, y ustedes tienen una nota de prensa elaborada por la Consejería donde, donde verán enumeradas y relacionadas pues, todas y cada una de las autovías, conexiones, nudos de logística y de transporte de la comunidad. Y a Matacaballo, en este primer contacto, pues lo hemos repasado con el ministro. También nos hemos detenido en aquellas infraestructuras que nosotros consideramos las grandes prioridades, por así decir, las infraestructuras donde en este momento incluso se centran buena parte de las obras en marcha por parte del Ministerio y donde sí que la comunidad quiere y la comunidad pide y exige al Gobierno de la Nación que continúen los esfuerzos necesarios para ir culminándolas. En el conjunto de las carreteras hemos hablado, a ustedes les suena de sobra, pero yo creo que es bueno reiterarlo, de la Autovía del Duero. La Autovía del Duero es una de esas autovías de las que ya hablábamos hace 20 años, de las que hemos vuelto a hablar hace 15, hace 10 y hace 5, donde se han producido algunos avances, pero donde hay que concentrar muchos esfuerzos. Y dentro de la Autovía del Duero, donde no hemos olvidado repasar la situación de los proyectos entre Aranda de Duero y Tudela de Duero, o la situación de los proyectos entre Zamora y Alcañices, la frontera Portugal, porque el resto de los puntos intermedios ya es hoy una autovía, pues hemos insistido especialmente y de forma insistente en la finalización de las obras de los 6 tramos que de una u otra forma se encuentran en este momento en ejecución entre Soria y Aranda de Duero. A nosotros nos parece una absoluta prioridad porque, aunque es cierto que el último año se culminó la conexión por fin de Soria con la red de autovías del Estado a través de Almazán y Medinaceli, sin embargo no es esa la autovía que une a Soria con el conjunto de la comunidad. Es claramente la del Duero y, por tanto, esa es una prioridad absoluta que siempre hemos defendido, que siempre hemos expresado, que así se ha debatido en las Cortes de Castilla y León y que yo le he reiterado al ministro de Fomento, además de repasar la situación de los demás proyectos y los demás tramos de esa misma autovía. En otro orden de cosas, hemos, ya les digo que hemos analizado y luego, si ustedes quieren preguntarnos también por otras obras, podemos desde luego contestarles. Otra de las autovías que constituye una asignatura claramente pendiente desde el punto de vista de la vertebración de la comunidad, como es la A60 entre León y Valladolid. Y ahí lo que hemos insistido es en la necesidad de continuar con las inversiones y los esfuerzos, las obras en todos los tramos, pero fundamentalmente la finalización de las obras en este momento ya en marcha entre Santas Martas y el puente de Villarente. Saben ustedes que en esa autovía en este momento hay ya desarrollada la conexión entre Valladolid y Villanula, en las proximidades de Valladolid, y entre León y Santas Martas, en las proximidades de León. Pues bueno, ahora hay que dar ese otro impulso, junto con la redacción de los demás proyectos, que nos parece absolutamente fundamental para el futuro de esa autovía tan importante. En la autovía de Castilla, A62, hemos reiterado, hoy la conexión entre la frontera francesa y, por tanto, las autovías europeas y las principales capitales de Portugal, Oporto y Lisboa, solamente tiene una zona de 5 kilómetros, que no es ya autopistas o autovías de primera generación. En el caso concreto de Portugal, y como saben ustedes, como consecuencia de la crisis, todas las autovías son en este momento de peaje, o sea, situación completamente diferente diferente a la que ocurre en España. Pues bien, sabemos que están en ejecución esas obras del tramo entre Fuentes de Oñoro y Frontera de Portugal. Son 5 kilómetros, pero esos 5 kilómetros tienen también un carácter absolutamente prioritario, como luego veremos también en materia ferroviaria, porque constituyen el nodo principal de comunicación y de transporte, de logística de transporte entre Portugal, España y el resto de Europa. Hemos hablado de, por supuesto, otros proyectos, como los que se refieren a las obras paralizadas desde el año 2010 en 2 tramos de la autovía A73 entre Burgos y Aguilar de Campo, en la necesidad de finalizar la redacción de proyectos de la A76 entre Ponferrada y Orense, en la finalización del estudio informativo de la comunicación por autovía entre Ávila y la A6, en el comienzo de las obras ya adjudicadas del primer tramo de la autovía A12 del Camino de Santiago entre Burgos y Beas de Juarros. Pero ya que me he referido específicamente a la A62 y concretamente a las obras entre Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa, nos hemos detenido también en 3 actuaciones que para nosotros constituyen otras 3 prioridades que deben ser además compartidas con el Gobierno, 3 prioridades de Estado, y que son las 3 conexiones con Portugal desde Castilla y León. Una de ellas, como ya hemos dicho, es la finalización de ese tramo entre Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa. Otra es, dentro de la autovía del Duero, el impulso de los proyectos y, en su caso, la licitación de obras entre Zamora y Alcañices. Y, finalmente, también una obra que nosotros consideramos como del máximo interés, teniendo en cuenta, además, la próxima entrada en servicio de la línea de alta velocidad Zamora-Puebla de Sanabria-Orense, que abre la posibilidad de acceso a la misma de todos los habitantes portugueses del área de Braganza. Estamos hablando de 140.000 potenciales usuarios de esa línea de alta velocidad, o incluso de poblaciones más lejanas de Portugal, accediendo a la misma a través de la estación proyectada en Puebla de Sanabria. Pues bien, nosotros creemos que ahí podemos realizar, de la mano de los 2 gobiernos de España y Portugal, y desde luego con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso a la alta velocidad de esa zona norte de Portugal, una actuación que consistiría en la mejora de la carretera de conexión de Braganza con Puebla de Sanabria. Estamos hablando de una carretera de 42 kilómetros. La Junta de Castilla y León mejoraría la carretera entre Puebla de Sanabria y Rionor de Castilla, donde habría que construir una variante internacional que tendría que acometer el Gobierno de la Nación. Y ya finalmente, en materia de carreteras, hemos también planteado la necesidad de completar el cierre de las circunvalaciones de las grandes ciudades que en este momento se encuentran en obras. El ministro de Fomento nos ha anticipado que antes de la finalización del año estará en condiciones de entrar en servicio total el anillo de circunvalación de Burgos. Se está ejecutando las obras en el tramo entre Villalbilla y Quintanadueñas, son 9 kilómetros, y eso supondría el cierre de la circunvalación. Hemos analizado también la situación que exige redacción de proyectos de la Ronda Norte de León, y desde luego el ministro nos ha confirmado la continuación de la ejecución de las obras en este momento en marcha de la duplicación de la Ronda de Segovia, de la SG20, que a lo largo del año 2017 podrá adelantar mucho sus obras. Esto sería, con mucha rapidez, en materia de carreteras. En materia de ferrocarril, ministro, lo conoce perfectamente, estos 2 últimos años han sido realmente muy positivos, con la llegada de la alta velocidad a Palencia y León, ahí se abren para el ministro ese objetivo de continuidad. Ni Palencia ni León son fin de nada, sino son el punto en virtud del cual la alta velocidad ferroviaria va a cubrir las aspiraciones de Asturias a través de una obra nada sencilla como es Pajares, pero también de Cantabria y Santander, donde al ministro no hay que explicarle absolutamente nada, aunque él evidentemente va a impulsar esa realidad. Ha llegado también a Zamora, y Zamora, como ya hemos puesto de manifiesto, es el punto que va a permitir, a través de Puebla de Sanabria, ya entrar en, y con muchas dificultades por la orografía, ya entrar en Galicia y dar una solución a lo que los gallegos no solamente desean, sino que incluso se está desarrollando dentro de Galicia, donde ya hay conexiones de alta velocidad. Y por lo tanto, todos somos conscientes de que hoy por hoy, en materia del despliegue de la alta velocidad ferroviaria en la comunidad autónoma, en el norte, noroeste, en el caso concreto de Castilla y León, todos los esfuerzos deben conducir a que, más pronto que tarde, en el momento en el que puedan resolverse dificultades relacionadas tanto con la ejecución de las obras como con las propias empresas adjudicatarias, la alta velocidad ferroviaria llegue a Burgos. Momento a partir del cual deberemos pensar también que tampoco Burgos es una estación de finalización, sino que va a ser, lógicamente, la conexión natural con Miranda de Ebro, también en la comunidad, y desde luego con la Y vasca y, por lo tanto, con la alta velocidad ferroviaria en el conjunto de Europa. Pero, desde luego, la finalización de esas obras es una demanda de la comunidad y es una demanda también de la sociedad burgalesa. Hemos analizado Pajares, las obras entre Zamora y Orense. El ministro nos ha anticipado, yo creo que noticias muy positivas en relación a la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, frontera portuguesa. De nuevo estamos hablando de una conexión básica, fundamental para la conexión con Portugal y fundamentalmente para el tránsito de mercancías. Saben ustedes que también en estos dos años y a través del esfuerzo de electrificación y de modernización entre Medina del Campo y Salamanca, la alta velocidad ferroviaria llega en este momento a Salamanca, que es otra de las ciudades que se ha beneficiado y, por lo tanto, yo creo que ahí lo hemos puesto de manifiesto. Y en relación a las conexiones con Santander, pues también hemos analizado las posibilidades de desarrollo de las mismas. Hemos puesto encima de la mesa las cuestiones no pequeñas pendientes en materia de integración ferroviaria de las ciudades, especialmente en el caso de León y de Valladolid. Y con esto expongo muy brevemente la primera parte, que es la que se refiere a las infraestructuras de carreteras y de ferrocarril. En materia, en segundo lugar, de transportes y de logística, hemos alcanzado en la mañana de hoy dos acuerdos. El primer acuerdo es la creación de un grupo de trabajo que permita colaborar, aportar por parte de la comunidad autónoma y, por tanto, analizar todos los efectos que se producen desde el punto de vista de los intereses de los viajeros en las posibles futuras reorganizaciones de los servicios ferroviarios. Nos hemos detenido explicando al ministro cómo de la reorganización de algunos de esos servicios se han derivado, pues en algunos casos, las disconformidades de zonas de la comunidad que entendían que no quedaban suficientemente cubiertas sus necesidades de conexión ferroviaria. Y hemos analizado específicamente las disconformidades existentes hoy respecto de las conexiones ferroviarias de la ciudad de Ponferrada con la alta velocidad ferroviaria en la conexión con León y también la situación de malestar existente en el caso concreto de Ávila en relación a las frecuencias y a los tiempos de viaje a Madrid. En relación con las conexiones con Madrid, precisamente hemos pedido al Ministerio que se produzca a la mayor brevedad posible la licitación del contrato de gestión del Servicio Público de Transporte de Viajeros por Carretera correspondiente a la línea entre Segovia y Madrid, que saben ustedes que fue una concesión que venció en el mes de marzo del año 2015 y que cuya licitación asegurará la estabilidad de los acuerdos de colaboración suscritos con las comunidades autónomas limítrofes a Castilla y León para facilitar la movilidad de los viajeros recurrentes. Y yo les decía que hemos llegado a dos acuerdos. El primero era la creación de aquel grupo de trabajo y el segundo es la constitución de la comisión de seguimiento prevista en el protocolo de colaboración que hace dos meses suscribíamos con el Ministerio para el desarrollo de la red de infraestructuras nodales que contempla el propio Plan de Infraestructuras 2012-2024. Estamos hablando de las terminales intermodales y logísticas que deban ser incorporadas a esa red y que se refieren, en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, a cuatro terminales, como son los complejos ferroviarios de León, de Valladolid, la plataforma logística Salamanca, Zaldesa y el centro de transportes de Burgos, donde la Consejería de Fomento realizará los estudios sobre su encaje territorial urbanístico y el mercado de logístico potencial y al Ministerio le corresponderá realizar los correspondientes estudios de viabilidad. Y yo les decía al comienzo y para finalizar que hemos analizado por una parte infraestructuras, por otra parte transportes y logística y en tercer lugar vivienda. Hemos analizado el punto en el que se encuentra el actual Plan Estatal de la Vivienda, que finaliza con carácter inmediato su vigencia. El ministro nos ha indicado también cuáles son las previsiones que él tiene pues para que no haya una interrupción de la vigencia de los planes estatales y cara a lo que puede ser una nueva etapa de los planes estatales de vigencia a partir del año 2018 y en relación con el fomento, el alquiler, la rehabilitación y las medidas en favor de la accesibilidad y la adaptación, yo le he reiterado lo que ya puse también de manifiesto en el acto de ayer, donde coincidimos, y es que la comunidad autónoma va a plantearle al Ministerio la necesidad de apoyar con líneas específicas todos estos planes de fomento del alquiler, de rehabilitación y de mejora de accesibilidad y adaptación respecto de la vivienda en el medio rural de la comunidad. Y bueno, siento haberme entretenido, esto es muy complicado, muy complejo. Verán ustedes en la nota de prensa que hemos, yo creo que abordado con unos pues mapas muy ilustrativos que ponen de manifiesto el estado actual de la cuestión y sobre todo algo que no se le escapa al ministro y es que estamos hablando de las infraestructuras en una comunidad autónoma cuya superficie es superior a nuestro, hemos mencionado Portugal, a nuestro país vecino Portugal. Es decir, hoy el ministro se da cuenta que tiene encima de la mesa las actuaciones y las necesidades de aproximadamente el 20% del territorio nacional. Pero, querido ministro, y con esto finalizo, y creo que tú lo entiendes más que nadie, porque eres también un ciudadano del noroeste de España, que desde Castilla y León hemos planteado siempre en clave de vertebración interna. Por eso he insistido yo tanto en esa prioridad de la conexión de Soria con el resto de la comunidad a través de la autovía del Duero, pero también en clave del noroeste. Hay que dar soluciones al noroeste y con esto yo creo, ministro, que en Castilla y León hoy estás anticipando parte del trabajo que te van a plantear los presidentes de Cantabria, los presidentes de Asturias, los presidentes de Galicia y también el presidente del País Vasco. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por este primer contacto y sin duda alguna seguiremos trabajando en las infraestructuras, en los transportes y en la vivienda. Gracias, señor.